Hoy estamos celebrando el Corpus Christi. Hoy Sevilla tiene que estar bonito hoy, ¿no, Naranjo? Sí, yo creo que sí,
bueno,
Alberto.
El clima está precioso, sí, porque hace fresquito y hace sol, y sin embargo no hace calor. La pena es que, claro, hoy pues no hay flores en
las celebraciones.
No, la celebración no hay flores en el suelo, no sale no sale la
procesión. Igual que en Toledo, también claro, en su día grande. Y...
claro, se están haciendo cosas muy pequeñitas y con muy poca gente, claro, lógicamente a puerta cerrada.
Sí,
exactamente, claro.
Remedio,
bueno, decimos, hoy es el Corpus Christi, que es el día perfecto para la caridad. En un momento, además, que muchas personas están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Miren, según datos de Cáritas, 3 de cada 10 hogares españoles no disponen ahora mismo de ningún ingreso, para que se hagan ustedes una idea. 3 de cada 10. 1 de cada 4 familias podría tener que abandonar su vivienda. La conciliación ahora mismo es muy difícil porque tenemos a los críos en casa. Y la brecha digital está aumentando todavía, si cabe más. Hay un libro que puede ayudarnos a todos, a esas personas que lo necesitan a través de Cáritas y a los demás también, que yo, por ejemplo, necesito una mano muy gorda para la cocina. Yo necesito,
bueno,
cuanto...
ya me tienes a mí.
Eso, claro, cariño,
ya.
Pero hasta que no oficialicemos...
Claro. Pero ya te vas soltando, el otro día hiciste un arroz.
El otro día hice un arroz que estaba muy bueno y el segundo que hice fue un desastre.
Bueno,
o sea, podría...
En los arroces es prueba-error, ¿eh?
Sí, bueno, pues las he hecho las dos, la prueba y el error, o sea, ya lo he hecho. Cocinar puede suponer una gran ayuda, y sobre todo para esas personas que lo necesitan, decíamos. Si usted quiere intentarlo, hay un libro que se llama Cocinar para Otros, que lo ha ideado una periodista a la que queremos mucho, compañera nuestra, que es Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en Londres. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues estoy nerviosa, ¿te puedes creer? Que me estaban temblando un poquito las manos.
No me extraña.
¿Será posible? ¿Será
a estas alturas, por favor.
Y con vosotros, ¿será posible que me impongáis? Pues oye,
aquí estoy,
el tembleque.
Sí. Los textos de ese libro son de Susana Pérez. Hola, Susana, buenos días.
Queridos amigos, ¿cómo estáis?
Muy bien, Susana. Su de Huevos Fritos, que es una bloguera gastronómica fantástica, divertidísima, y que además cocina estupendamente las recetas fáciles, tradicionales, las que son completas, las que tienen todos los nutrientes, y las fotografías son de tu marido, ¿no, Susana?
Eso
de Jesús, es, de Jesús Cerezo.
Eso es.
Bueno, Paloma, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Por qué?
Porque vivo en Londres, que es una ciudad maravillosa, pero aquí los losers no tienen sitio. Es una ciudad despiadada. Tiene mucho sentido de comunidad, eso es verdad, pero si te quedas atrás, amigo, no te recogemos. Entonces, normalmente hay ONGs, charities, las llaman aquí, por supuesto parroquias católicas y anglicanas que se dedican a los pobres, pero de repente este país se quedó en lockdown, en cierre absoluto, no hay turistas por la calle, no hay viandantes, los mendigos no tienen a quién pedir, no hay restaurantes, todo cerrado a cal y canto, no hay basuras en las que rebuscar, ni siquiera la comida basura, esa hamburguesa que te compras por un pound, por un euro, es un recurso, y el hambre se convierte en una realidad esquina tras esquina, gente muy desesperada, no por cambiar su vida, ni salir de sus adicciones, ni encontrar una casa, ni volver a trabajar, por comer un plato al día. Entonces, los bancos de alimentos. Yo leí un artículo en El Mundo, de Irene Hernández Velasco, que me pareció maravilloso, pero claro, eso me hizo conectar los puntos. El banco de alimentos, imagínate, o sea, es la gasolina de España en este momento, pero en crudo. Y el que no tiene una casa donde cocinar, porque duerme en el parque, o el que tiene una habitación donde dormir, pero la comparte con otros 8 y a lo mejor un hornillo, ¿qué hace con un paquete de arroz y una caja de latas de atún? Bueno, pues viendo esta realidad y cómo trabajaban las ONGs reinventándose, la comunidad de San Egidio, por ejemplo, que está en España, pero también está aquí en Londres, me di cuenta de que a lo mejor era útil darles ideas. ¿Cómo llevarle la comida cocinada al que tienes enfrente? Pero claro, no vale cualquier cosa, porque se salen los líquidos, porque un plato tiene que ser completo, tiene que llevar hidratos, proteínas y verduras, porque a lo mejor hasta mañana no vuelve a comer. Y dije, pero si Huevos Fritos, con W, tiene recetas de todos los colores, Su, ¿por qué no me dices qué recetas podrían valer para eso? Total, María José, yo estoy mejorando en la vida. Claro. Que yo tuve la idea y se lo han currado ellos.
Se lo han currado.
Pero hay que tener la idea también.
Me lío de una manera que...
Sí, no, te hizo, vamos, la 13-14, pero así,
sí,
vamos.
Sí, pero es que lo ha contado tal cual. Y uno se pone a pensar y dices, tu madre mía. Además, esto es la pandemia, que hemos estado en casa y dices, yo quiero ayudar más. A ver, ¿cómo puedo? Y este era el momento de darlo todo y sacar un manual y un recetario que ayude ya no solo... Es que no nos vamos a poner en tema de situaciones marginales, que son tremendas. Es que ¿cuántos abuelos no han podido salir estos días? ¿Cuántos han necesitado que les hubieran comida? O hijos que pierden el trabajo y vuelven a casa a los padres. Mil circunstancias. Y nos pusimos manos a la obra. Mm.
Oye, Su, ¿en qué se diferencian estas recetas de otras? Por ejemplo, ¿las hay de todo tipo? ¿Dulces, saladas, calientes, frías, de todo?
Dulce he metido solamente una, pues porque en estas circunstancias de hacer comidas para los demás, he metido una que es fantástica, que es con todo lo que tengas duro en casa y una fruta, hacer una especie de pudín fantástico que lo puedes repartir, que es muy agradable, porque, bueno, vamos a pensar en que de vez en cuando también se puede hacer un dulce para quien sea. Pero sobre todo nos hemos fijado en recetas baratas, en las que el pollo, por ejemplo, tiene gran importancia, recetas que llevaran o patatas o arroz, mucha verdura, que se pudieran transportar fácilmente, y en muchos casos que se pudiera hacer doble cantidad y, por ejemplo, emplear en otra. O sea, hay una fantástica que le encanta a Paloma. Bueno, y que os invito, Goyo, tú que eres muy cocinilla, el pollo escabechado, que lo haces, y al día siguiente te queda, o sea, desmenuzas, lo metes en una ensalada, la misma vinagreta te puede servir de acompañamiento, tiene verduras porque tú le pones zanahoria, cebolla, la verdura que te apetezca. Es un plato muy completo, muy, muy rico, tradicional español. En mi casa, vamos, es que falto por escabecharme yo. Porque
el escabechado es
escabechado buenísimo.
En Castilla-La Mancha se escabecha
muchísimo,
todo,
efectivamente.
Con lo cual, bueno, pues, bueno, claro. pues un poco ese tipo de recetas tradicionales, porque hay algo más cuando uno cocina para otros. Ese puntito de que alguien te prepara un plato de comida, por muy humilde que sea, me parece la cosa más bonita y con más amor que puede haber.
Sí. Hay una característica de estos platos, Su, que es que todos se pueden transportar fácilmente. Oye, es que en el tupper la comida pierde siempre. Baja el nivel. Yo me hago algo en mi casa, me lo meto en un tupper, me lo llevo a la radio y cuando llego la cosa ya no está como estaba.
Está un poco... Bueno, yo ahí doy unos cuantos trucos, sobre todo no vamos a poner muchas cosas con lechuga, que en cuanto la metes pierde. Normalmente el arroz pierde poco, normalmente la carne pierde poco. Bueno, hay algunos truquillos en el que vamos a confiar que quien lo coja y cocine lo pueda repartir pronto y llegue a las personas que les haga falta, pues de la mejor manera posible, lo más rico posible. Porque en eso valoramos un poco, en el tema de las fotos, valoramos un poco si hacer en tupper las ideas. Y digo, ¿y por qué no el que se ponga a cocinar, que tenga acceso, como nosotros las presentamos siempre en nuestra página web, pues con una presentación digna, apetecible, aunque luego tú te lo comas en tu tupper y te den ese punto también de dignidad, de soñar con un buen plato de comida, que también lo valoramos?
Claro. Paloma, ¿por qué lo del precio es el que cada lector quiera?
Porque este libro está pensado para dar, igual que las recetas que lleva dentro. Y nosotros, que lo hemos acabado en estos días, dijimos, uy, pero si el jueves es el Corpus, pero si es el día de Cáritas, pues se lo regalamos a Cáritas. Así que el libro es gratis, cuesta cero, lo que queremos es que se nos vaya de las manos, que rule por los WhatsApp, que se plagie, que se fotocopie, que dé lugar a otros libros parecidos. O sea, pero si quieres pagar por él, si te apetece, si dices, oye, esto vale algo, pues hay un link para donar a Cáritas. Entonces, en la página de Huevos Fritos, huevosfritos.es, con W, tienes el link, o en las redes sociales, o en el que te voy a mandar ahora mismo para el programa, y lo que quieras donarle a Cáritas, ese es el precio del libro. Ahora, eso sí, lo que tienes que hacer antes de pagar es mandárselo a tu madre, a tus grupos de WhatsApp, a tus compañeras de trabajo, a los cocinillas como Goyo y a los aprendices como María José, porque de verdad es que las recetas salen. Lo que tiene Su y huevos fritos es que si tú eres literal, la receta te sale como a ella, no tiene truco.
Sí, sí, es que ella es buenísima. ¿En tu página también se puede conseguir, Su?
Sí, claro que sí. Acordaos que se escribe huevos fritos con W.
Y con B.
Y exactamente. Entras y ahí ahora mismo tienes el libro, haces clic. Además, lo podéis ver de una manera muy sencilla. Como hemos puesto un plugin en el que se ve como un libro pasando las hojas, que es muy agradable porque en ese momento es cuando tú vas a decir me apetece, ahí esto me apetece, ahí esto me apetece. Y espero que alguien de los, bueno, pues parroquias, grupos vecinales, quien tenga que preparar comida para los demás, pues a través del ordenador le apetezca, tenga ideas, vea con los ingredientes que tiene, que pueda hacer o otros similares, porque muchas recetas se llaman, por ejemplo, patata asada con lo que tengas.
Sí, o sea, me ha gustado mucho el nombre de algunas recetas, está muy bien.
En estos momentos hay que ser más apañados que nunca. Más apañados que nunca.
Os digo una cosa, ¿me permitís? Estaba viendo, Paloma, ¿qué ideas tienes? En fin, bueno, estaba viendo todo esto y he visto ensalada de pasta y atún. ¿Y sabéis lo que os digo? ¿Qué? Hoy voy a hacer yo esa comida.
Ensalada de pasta y atún.
De pues momento, ¿sabes? Para
eso
nosotros y luego
naranjo.
Ya veremos.
Hasta naranjo. Hombre, se va a atrever con esa.
Yo lo tengo complicado, es muy fresquita. A mí es complicada.
Pues ¿sabes lo que te digo?
Dime.
Échale un puñado más. Y lo metes en un tupper.
Eso es lo que estaba diciendo, que de momento para nosotros, pero creo que un poquito más. Sí,
oye,
es una idea maravillosa.
Hay otra cosa que se inventa el fotógrafo. Aquí Susana y yo rajamos y rajamos y se nos ocurren los líos, pero el que luego ocurra es Jesús Cerezo, que es su marido. Entonces, él ha metido en este libro, en cada receta, una cosa que se llama calculadora para prorratear ingredientes. Todas las recetas de cocinar para otros están calculadas para 6 personas, por poner un número estándar.
Claro.
Pero tienes un link en el que automáticamente te convierte la cantidad de los ingredientes en el número de comensales que tú quieras.
A ver,
¿Qué quieres hacer
eso
para 20? Sí. Te lo calcula para 20. ¿Qué quieres hacer para 2? Te lo calcula para 2. Y entonces solo tienes que hacer clic y te va diciendo para las raciones en las que tú crees que puedes colaborar, cuántas zanahorias o cuántos huevos tienes que comprar. Así que está todo pensado.
Eso es buenísimo, es muy práctico. Oye, Su, ¿por qué 20 recetas y media?
Pues por lo que os comentaba precisamente antes, porque son 20 recetas, pero en concreto la del pollo escabechado, que es una fantasía de croqueta, de receta, puedes convertirla en lo que quieras. Puedes convertirla con las sobras, siempre hacer el doble y convertirla pues en una ensalada como estamos viendo, o en unas maravillosas croquetas, o bueno, es que yo me lo como en un sándwich, por ejemplo, me encanta un sándwich vegetal con el pollo, con ese aroma tan bueno que tiene. Lo único, quiero decir, si nos escucha, que seguro que sí, algún productor de aceite, por favor, a los bancos de alimentos, por favor, aceite de oliva virgen extra, que también el que come de tupper, el que está necesitado, necesita comer ese oro que tenemos en España, y que todas las recetas, bueno, luego hay que arreglarse con lo que se tenga, pero por favor, ojalá en los bancos de alimentos haya aceite de oliva virgen extra, que lo considero fundamental para dar ese toque tan fantástico a todas las recetas que tiene el libro.
Decís vosotras, Paloma y Susana, que el mundo se cambia con gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños, ¿no?
Eso es una frase apócrifa que yo me vino a la cabeza haciendo esto e intenté buscar de quién era, y hay quien la atribuye a Octavio Paz, hay quien no sé qué, total, que al final, ya sabes, no hay forma de saber la autoría. O sea, es un plagio, pero no sé de quién. El mundo se cambia con mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños. Y esto es una especie de autoconsuelo que yo me digo a mí misma, porque a veces se te queda un poco pequeño todo, ¿no? Dices, vale, sí, yo hago un pastel de puerros y jamón cocido, por ejemplo. ¿Y mañana qué? O sea, le estoy dando el pez, pero no la caña. Y empiezas a complicarte y dices, espérate un momento, vale. Pero mientras otros fabrican cañas, voy a repartir peces. Porque a mí me parece poco, pero a esa familia que este domingo no sabe qué va a comer, oye, lo mismo un tupper con las lentejas ya calentitas no le parece poco, ¿eh? Le cambia literalmente la vida, aunque sea durante 3 horas. Entonces, lo he querido poner en el prólogo por si alguien tiene la tentación que tengo yo de pensar, bah, esto es pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho, ¿no? Pues no, pan para hoy sí, y mañana Dios proveerá.
Oye, es que de verdad que tiene buenísima pinta todo. Es que lo estoy viendo y es que, vamos, me estoy animando, pero ya. Aquí las preguntas interesantes, de todas formas, el que las hace es Goyo, ¿eh?
Vosotras no os conocéis personalmente.
No.
Todavía, pero habrá una primera cita. ¿Qué le cocinaría su a pa y pa a su?
Oye, pues yo le cocinaría las lentejas de la portada del libro. Con un buen chorizo, porque esta britis, yo no sé cómo come, francamente. Hoy por hoy no sé qué tal come, pero vamos, unas lentejas con un buen chorizo, eso es lo que yo le cocinaría.
¿Y Paloma Asú?
Pues yo tengo que cocinar mi especialidad, que es la tortilla de patatas.
Ah, tan rica, pues oye.
Claro, lo que pasa es que juego en terreno favorable, porque imagínate, aquí... Echas lo que echas, mezclas como puedes y triunfas. Pero no se me da mal. De todas formas, el día que nos conozcamos tiene que ser en Cuenca.
Eso
y
es.
ella tiene que hacerme morteruelo. Las lentejas ya claro. Me las hago yo. Gracias.
Eso está claro. Viva el morteruelo con Kense, claro que sí.
No es el caso porque ambas tenéis pareja, pero imaginemos que años atrás...
¿Tienes pareja, Paloma?
Estábamos hablando de mi libro. Sigue, Goyo, por favor.
Bueno,
he venido a hablar de mí.
Supongamos que yo os pretendo y os invito a cenar a mi casa. ¿Qué debería hacer para arruinar?
¿Eso tiene que ver con lo de tener pareja o no? A ver, me estoy liando, Goyo.
¿Qué debería hacer, qué debería cocinar para arruinaros una noche de amor?
Tofu.
Bien. Pero un segundo. Si es que a mí serías incapaz de arruinarme nada, pero ¿tú has visto tu Instagram?
Bueno. Pero, imaginemos algo que te repugna absolutamente.
La tabla de quesos que me cuesta. Los fuertes me cuestan. Eso me arruinarías, pero vamos.
No, esa me la quedo yo, no te preocupes.
Bueno, claro, pues bien, mira, nos llevaríamos bien. Menudo trío, más bien.
Vamos a salir de este jardín, ¿qué os parece?
Y ya por último.
A ver, el de las preguntas incómodas.
Por
último. Te has metido tú solito en un lío, venga.
Salimos de un jardín y nos metemos en un restaurante. Uno en Londres... Y otro en... ¿Estás en Guadalajara, Su?
Sí, pero yo hago mi vida con Kense.
En Cuenca. O sea, pues entonces, uno en Londres y otro en Cuenca. Ya he visitado alguno, creo, antes cuando hablabais. Pero para aquellas personas que puedan, dentro de cuando llegue la fase que corresponda, moverse de un lugar a otro.
Pues, Goyo, yo te lo agradezco un montón porque los restaurantes y los bares de Cuenca, ciudad turística a tope, están deseando abrir sus puertas. Están muy necesitados de que volvamos con alegría. Yo te voy a dar dos. La Ponderosa, que tenéis todos que pasar por allí. Tiene una barra
ya hemos estado.
Estoy oyendo ahí, eso es que ya habéis pasado
por ya hemos estado.
Y el restaurante Trivio, estrella nuestra, flamante estrella Michelin en Cuenca, de Jesús Segura, en el que vais a comer de puturú.
Apuntados están. ¿Y en Paloma? ¿Para los viajeros?
Yo lo tengo clarísimo. Si tienes pasta de la del bolsillo, arroz, de Quique da Costa.
Hombre.
Acaba de cumplir un año el fin de semana pasado y yo no he visto cosa más bonita que esos arroces en pleno Mary Le Bone, en barrio
deluxe.
Y ese Quique da Costa con la decoración, con la amabilidad, de verdad, es con diferencia el mejor restaurante de Londres. Pero luego están mis favoritos del corazón, que son los de José Pizarro. No son tan caros, pero son igual o mejores de buenos. Y tiene el restaurante José Pizarro y luego un pub a las afueras al que yo tengo ya reservada mesa entera para mí y para no tener distancia con nadie y comer a gusto, que es maravilloso. Así que apunta José Pizarro o Quique da Costa, no fallan aquí en
Madrid. Apuntados están.
Cocinar para otros. La idea de Paloma García Vejero con su prólogo, los textos de Susana Pérez y las fotografías de Jesús Cerezo. Querida Paloma, querida Susana, un beso muy fuerte. Gracias por esta idea maravillosa. Ya saben, tanto en la página de Cáritas como en la página de Susana, huevosfritos.es. Gracias de verdad. Y ojalá y se recaude mucho dinero y todo para la gente que lo necesita. Gracias a las dos, bonicas.
Gracias.
Un beso. Un beso a todos.
Un beso.
Lo que nos va a mejorar la vida, Antonia, esto. De verdad, tía, porque tú tuneas, no tienes, o sea, tan mala mano como yo no tienes, pero tuneas, pero no. Eso te va.
Sí, tunea, pero eso tuneas, es para tuneas. Momentos que tengo ahí débiles, pero débiles, yo débiles. Cocino no, bien.
Nosotros claro. Tres escribimos un libro de cocina y nos sobra, sí. En dos páginas lo tenemos escrito.
Lo tenemos hecho, desde
pero
luego
bueno,
que sí.
Es que esa leyenda negra sobre mí no es cierta.
No, bueno, vamos a ver, cocinar no, no es pero cierta. Luego hablar y contarnos cosas de línea directa lo bordas.
Hombre. Eso sí que me lo sé. Esto no es leyenda negra, esto es la verdad. Mi cocina se llena de gente cuando cocino, pero en este tiempo los despachos eran nuestros salones, las habitaciones eran los colegios. Bueno, pues justo en este momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí va a estar línea directa para ayudar. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da línea directa para cuando todo vuelva a la normalidad. Llama a 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿De qué película hablábamos esta mañana con lo de los huevos que era capaz de comerse Diego?
La de Paul Newman, la de Paul
la
Newman,
leyenda
la cárcel,
del indomable.
Eso es.
Esa era, ¿no? Sí. Y decíamos que las tenían, vamos, que eran unos aficionados.
Al lado de...
Bueno,
si hubiera comido Paul Newman.
Exactamente.
Empanado.
Vuelta.
Llegó el momento que todos ustedes estaban esperando durante toda la semana prácticamente, porque está uno que no, sabes, que se le hacen los huevos, los huevos huéspedes.
Atención a la frase.
También
se ponen los huevos huéspedes.
No, pero sí. Se ponen de corbata.
También. Sí, qué bien traído, ¿vale?
Son huéspedes.
Te voy a comer la cara.
Ellos se esconden.
Llegó el momento, digo, que estaban ustedes esperando. Todo agradable, ¿eh? Prepárense porque yo creo que hoy vienen curvas. Diego Martínez, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José. Bueno, pasando la calor. Ya esta mañana os escuché que me... con los huevos.
Ya. Bien, tú también.
Yo como. ¿Tú realmente comes? A mí a los huevos, yo soy un apasionado de los huevos.
¿Cuántos de una panzaica, Diego?
Hombre, yo no me medio nunca, pero... huevos fritos, ¿eh? Huevos cocidos. Claro. Pero huevos fritos, pues si me pongo a comer con un poco, no comiendo mucho, no comiendo pan porque si mojas sí, la has liado,
claro.
Pero a lo mejor me puedo comer 10, 12 huevos tranquilamente. Anda. Uno detrás de otro. Además, lo que no le doy mucho rienda, no los corto. Esto es como tirón. Todo, como cuando gané la cerveza, hay que beberlo, hay que tragárselo todo al tirón, porque si no, luego te hace el efecto y te deja muerto, ¿sabes?
Claro, claro, exactamente. Bueno, eso es un truco que ustedes no hagan en sus casas, ¿eh? Hoy, ¿de quién vamos a hablar, Diego?
Hoy vamos a hablar de Marcelo Costa de Andrade, conocido como el vampiro del Río de Janeiro.
Estamos, lógicamente, en Brasil, psicópata religioso. Dices que tenía una apariencia inofensiva.
Pues sí. Conocido como el vampiro del Río de Janeiro, Marcelo vivió una infancia durísima, ya que su abuelo, su madre y su padrastro le daban palizas con cierta asiduidad. Cuando tenía 10 años fue violado, lo que marcó su vida. A los 14 años comenzó a prostituirse para ganar algo de dinero y poder vivir. Fue llevado por esto a un reformatorio de donde logró escapar.
En la adolescencia es cuando descubre su homosexualidad.
Pues sí, tenía 16 años cuando comenzó una relación homosexual con un hombre mayor. Un año después Marcelo intentó violar a su hermano menor, que entonces tenía 10 años. Con 23 años rompe la relación con aquel hombre mayor y regresa a vivir con su madre y su hermano. Decide ingresar en la Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que asistía 4 veces a la semana. A pesar de que desvariaba y se reía sin motivo, su vida parecía normal.
Y es a los 24 años cuando comienza su carrera de asesino y mata a 14 niños en 9 meses.
Así fue. En abril de 1991, yo tenía 26 años, comenzó a matar. Se estima que en 9 meses Marcelo asesinó a 14 niños de entre 6 y 13 años. Llevaba a sus víctimas con engaños a sitios apartados, donde los violaba y estrangulaba. Practicaba necrofilia con los cuerpos, decapitó a uno de ellos, destrozó la cabeza de otro y en al menos dos ocasiones bebió la sangre de sus víctimas.
Y es un niño de 10 años que escapa de Marcelo el que desvela, Diego, la existencia de un asesino en serie.
Pues sí, prácticamente acabando 1991, en diciembre, Marcelo estrangula a Iván de Abreu, de 6 años, a quien recogió junto a su hermano Artay, de 10 años, en una estación de autobuses. Mientras violaba y mataba a Iván, Artay comenzó a llorar. Marcelo lo miró y le dijo que lo amaba y le pidió que viviera con él. Artay, llorando, se fue con él, el asesino de su hermano, pero a la mañana siguiente logró escapar, avisó a su madre y comenzó la búsqueda del asesino.
¿El hermano dices que se llama?
¿Cómo?
¿El hermano?
Uno era Iván y el otro Artay.
Artay. Es Altair, no Altair. Vayan a... Claro, es Al. Exactamente, exactamente.
Bueno, la L se convierte en
sí,
el
ha bailado, sí, ha dicho Artay.
Sí, la ha bailado un poquito, no, sí, pasa, pero que no es el personal eso. No, y digo, ¿fue detenido en la tienda donde trabajaba?
Sí, Marcelo Andrade fue arrestado en la tienda precisamente donde estaba trabajando y confesó 14 asesinatos, llevando a la policía a los lugares donde había dejado los cadáveres. Marcelo declaró: yo prefiero a los niños jóvenes porque se ven mejor y su piel es más suave. Además, los niños que mueren antes de los 13 años se van al cielo automáticamente. Por eso yo le hago el favor de enviarlos al cielo.
Anda, mira tú.
Como la maraca de Machín.
Sí. ¿Y es verdad que tenía una mente infantil?
Sí, Ilana Casoy lo entrevistó en varias sesiones a costa de Andrade. Y esta manifestó que tenía una mentalidad de un adolescente de 12 años. El asesino decía que algún día no muy lejano dejaría las instalaciones del Enrique Roxo, el hospital para enfermos mentales donde hoy está, y viajaría a Disneylandia, además de que deseaba seguir ayudando a los niños. Ya sabes la forma de ayudar a los niños que tenía.
Sí, sí, sí. Decía que matando buscaba la belleza de sus víctimas.
Pues sí, cuando le preguntaron por qué mataba, Costa de Andrade aceptó que lo hacía para, mediante la succión de la sangre, obtener la belleza de sus víctimas, a las que siempre elegía por sus facciones delicadas y piernas largas.
¿Y qué es de Marcelo Costa de Andrade? ¿Sigue vivo?
Pues mira, fue recluido en 1993 en un hospital psiquiátrico, de donde se escapó el 24 de enero de 1997. Luego fue detenido de nuevo en una ciudad que se llama Ceará, el 5 de febrero de 1997. Estuvo pocos días en la calle. El joven que logró sobrevivir, Altai, murió al poco tiempo por una leucemia.
Vaya tela, madre mía. Bueno, es que últimamente sí. Llevamos cada... Sí. Vaya dramas.
Y lo único que me alivia es que Coyi y yo nos hubiéramos salvado porque le gustaban las piernas largas.
Bueno, pero nosotros las tiene muy torneadas.
Hubiéramos pasado.
Pero él tiene... No, pero él, ¿sabes que era confundido con Paul Newman? Y además que tenía las piernas torneadas.
Tengo cortas, pero muy bonitas.
Por eso te digo, por eso te digo. Bueno. Y el próximo jueves, Diego, ¿de quién vamos a hablar?
El próximo jueves vamos a hablar de Stephen Griffin, que es conocido como el caníbal de la ballesta.
O sea, caníbal y con ballesta.
Muy gráfico.
Vienen olas, ¿eh? Vienen olas y curvas.
Ese hermano de Melanie.
Sí. Grisfields.
Pobrecilla. Oye, por cierto, tengo que dar una noticia.
Muy triste.
Pues triste.
Muy triste.
Sí, ha fallecido Rosa María Sardá.
¿Qué me cuentas?
La actriz Rosa María Sardá.
Tenía cáncer y no lo ha superado.
Sí. Además, ella ya. Yo leí alguna entrevista con ella en los últimos tiempos y lo tenía absolutamente asumido y esperaba este momento. La verdad que. Muy triste. Una mujer. Extraordinaria, a mí me hacía una gracia, pero luego como actriz dramática era también fabulosa, y como presentadora, también. Las galas que ella ha presentado han sido muy divertidas,
extraordinaria.
Pues tú descansa, me dirás, Milo.
Bueno, pues mira, hoy me apetecía mucho traer la obra y fábula de uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Y siempre hay un halo especial, siempre hay algo que rodea la vida y muerte de los creadores de género, de los grandes artistas, que son pequeñas anécdotas peculiares que los convierten en auténticos mitos, ¿no? Hoy comenzamos hablando del robo del cadáver del genio que inventó el country rock, nada menos que Gram Parsons. Era 19 de septiembre de 1973 y Gram Parsons, fundador de los Flying Burrito Brothers, pues se encontraba cautivo de las drogas y absolutamente perdido en la vida. Después de incendiar su casa por no apagar una colilla, evidentemente por estar drogado, decide coger su guitarra y perderse en el único refugio que le hacía feliz, el Joshua National Park de Colorado. Después de una noche de excesos y de alcohol, es encontrado en su habitación muerto por sobredosis. Parsons tenía tan solo 26 años y una carrera brillante por delante. Pero lo curioso no queda aquí. Cuando su padrastro se entera de la muerte, organiza el traslado del cuerpo de Colorado a Florida, donde se le daría entierro. Pero el manager de Parsons, Phil Kaufman, le había hecho una promesa. El primero que sobreviviese al otro enterraría su cadáver en su lugar fetiche, el famoso Joshua National Park. Cuando Kaufman se enteró de que el cuerpo de su amigo estaba a punto de embarcar rumbo a Florida, cogió el coche junto a su guardaespaldas Martin, llegó al aeropuerto de Los Ángeles y robó el féretro de su amigo, conduciéndolo hasta el Joshua National Park. Cuando llegaron, rociaron el cuerpo junto al ataúd con gasolina y le prendieron fuego. Una gran explosión sorprendió a una pareja de guardias que andaban por ahí y detuvieron a Kaufman y a Martin. Lo curioso es que en los años 70 no estaba tipificado el robo de muertos y acabaron con una simple multa de $700 por la quema del ataúd. Desde entonces el Joshua National Park se ha convertido en un lugar de peregrinación para recordar al genio, a un tipo que compuso cosas tan buenas como esto. La obra de Gram Parsons, tanto al frente de los Flying Burrito Brothers, sí, en solitario, y donde empezó en los Birds, porque Gram Parsons comienza en los Birds y siendo un músico de sustitución, aunque aportaba muchísimo a la composición de la música del grupo. La verdad es que se le atribuye ser el tipo que inventó el country rock, que consiguió mezclar esos dos estilos a la perfección y que no tuvo mucho éxito al principio porque, claro, en aquella época las radios, pues había o radios de rock puro, en las que se ponían grupos como los Stones, o radios de country, en las que tocaban pues cosas de Neil Diamond y tal. Y este consiguió fusionar los dos estilos. No le ponían en ninguna de las radios, pero con el tiempo se le dio importancia a su obra. La muerte de este tipo es tremenda, ¿eh? O sea, porque esto de que robasen el cadáver y lo llevasen al Joshua National Park. Hay una película que se llama, creo que es La muerte de Parsons, una historia así. ¿Os recordáis? ¿Conocéis a Johnny Knoxville, el de Jackass? ¿Sabéis quién es Jackass?
Sí, o sea, sí.
Bueno, pues este protagonizó la película y la verdad, sí, que es un poco una parodia, es una sátira, sí, pero bueno, lo explica más o menos. Y este sitio, en el parque, es un sitio al que va muchísima gente, hombre. Es un sitio conocido por por gente que lo frecuenta bastante drogada, ¿eh? O sea, que tampoco está, es que estemos recomendando el ir allí de aquella manera. Fue un tipo que cuando dejó a los Byrds viajó a Londres y conoció a los Stones. Se hizo muy, muy amigo de Keith Richards. Es más, la época en la que en el año 70 y en el año 71 Keith Richards está un poco más perdido antes de componer los grandes hits que serían el Brown Sugar, el Wild Horses y tal. Se dice que estaba muy perdido por Gram Parsons, porque este era un drogadicto importante y llevaba a Keith Richards por ese camino teniendo a Mick Jagger harto. Es más, hay una anécdota que dice que un día que estaba en la casa de Keith Richards, Mick Jagger acabó echándolo a patadas de allí. Pero hay una cosa que no sabe mucha gente, en realidad es una especie de mito, pero a mí me pega bastante. La canción de Wild Horses, de los Rolling Stones, en principio es un regalo que le hace Gram Parsons a Keith Richards, y que cuando los Stones viajan a Muscle Shoals, a Alabama, al estudio Fame, él la saca como si fuese suya. Vamos a escuchar la canción porque quiero que veáis la relación que hay entre lo que hemos escuchado antes y Wild Horses, que no pegaba nada para los Stones, mira. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me. Diego, ¿tú eres de los Stones, de Wild Horses?
A mí me gusta muchísimo la música que estás poniendo y sobre todo me gusta que hoy la estoy escuchando como nunca. No hay ninguna interrupción.
Exactamente. Ahí has estado muy bien, Diego. Ahí has estado muy bien.
Refiriendo.
Ahí has estado muy bien.
Diego, nos buscamos la ruina.
Sí. Muy, muy bien ahí. Muy bien has estado, Diego. Por cierto, me está escribiendo mi cuña.
Sí.
Que le está encantando.
Por primera vez está escuchando el programa. Pues vamos,
hoy te hemos dejado hablar, te hemos dejado contar. Están sonando las canciones, están dejando oír.
Bueno, oye, yo supongo que tú serás seguidor, vamos, como amante de la buena música, supongo que serás seguidor de los Flying Burritos y de Gram Parsons.
Sí, sí. Tuve mi época, Hace tiempo que no los escucho, pero están ahí presentes.
Es curioso que Parsons no entrase en el Club de los 27 por apenas días. Murió
pero por ahí estuvo.
Días antes de cumplir 27 años murió. Quizás esto habría ayudado a que su figura se recordase un poco más a menudo. Lo que estabas diciendo de maldita, mira, un día vamos a hacer una sección del Club de los 27 porque es, bueno, vamos a ver, no es extraño que murieran tan jóvenes porque todos se drogaban.
No, anda ya, no digas eso.
Pero a la misma edad,
igual que has dicho, dice Parsons le daba droga a Keith Richards. Vamos, que había que convencerlo a Keith Richards.
Había que convencerlo.
Que yo no quiero, una tijita.
No me animes.
Bueno, vamos a, para escuchar la última de hoy, vamos a poner una pieza un poquito distinta de Parsons, de las últimas que compuso antes de morir, que es como una especie de blues con mezclas de country y de rock muy bueno, que se llama Cry One More Time.
Cry one more time for you. We'll be right back.
ya está escribiendo el jefe.
Está escribiendo el jefe, es que no le soporto. ¿Ah, sí? Que no le aguanto.
Que si estuviese aquí nos habría llamado la atención ya un par de veces.
Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Sí,
sí. Por cosas que hemos dicho que eran incorrectas.
Bueno, seguramente por algo que habré dicho yo que no era exactamente así. Lo que digo yo es cristalino, es como el evangelio, como dice Naranjo. Lo que pasa es que a él le gusta poner.
Date una vuelta, déjanos en paz. No te habías cogido el día, vete por ahí.
Pero llevas un auriculadito, escuchando.
Bueno, y hoy oigo yo que va a hacer de comer, que con qué nos vas a sorprender. ¿Tienes receta?
Pues sí, tengo receta, pero no la voy a publicar hasta mañana porque ahora me voy a televisión a grabar. Por fin empezamos
qué bien.
A grabar en televisión. ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué ganas tenía de plato! Voy a hacer un ajo blanco con unos tacos de melón, el melón francés, el pequeñito, que los voy a pasar por la plancha y encima voy a poner un carpacho de bacalao. Y unas huevas de salmón.
¿El taco usas el que viene ya de supermercado o
no,
lo haces tú?
Yo lo hago. Despepito el melón, lo saco. Pero te refieres al melón.
Claro, me refiero al me refiero a la torta del taco.
No. Yo voy a hacer mi carpacho desmigado, no sé. El carpacho yo creo que le va a ir mejor al ajo blanco. Y lo voy a montar sobre los tacos estos de melón que te he dicho, que pasaré por la plancha. Puede quedar muy bien.
¿Y tú qué vas a comer, Alberto?
Pues yo creo que voy a comer con el jefe. Creía que no me iba a dar tiempo, pero...
Bueno, pues espérate la que te va a caer.
Y además creo que nos acompaña Eduardo, que lleva dándome...
Y yo también.
Lleva dándome la vara unos cuantos días con que le lleve una tarjeta de sonido y tal. Entonces eso.
Diego, ¿qué vas a comer?
Yo me voy a comer 3 calabacines grandes con bacalao.
Muy bien, ¿y tú, Antonio?
Pues yo voy a hacer la ensalada de pasta y atún y lo del melón...
Ahí está, no estoy, ahí está.
Sí, ahí está.
Rondando. Pues yo no lo sé. ¿Para qué? ¿No? Fíjate que con qué ilusión me enfrento a la cocina.
Bueno, tienes el libro que nos acaban
lo acaban de pasar, o sea que ahí tengo lo más sencilla, grande. Bueno. Aunque lo más grande ya sabemos lo que es. El ángel.
El ángel.
Claro.